Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. ¡Medio litro de carcajadas! ¡Y listo!
Revolvemos todo y decimos...
¡Hocus Pocus!
Soy un camino de colores vivos, que guía a los muertos a sus sitios. Floreo los altares con mi belleza, y simbolizo la vida, aunque sea tristeza. ¿Qué soy?
¡Así es! ¡Soy la flor de cempasúchil!
Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja.
¡Hola! Bienvenidos, queridos Jocoescuchas, a este su programa para los peques y no tan peques. Soy Liber y me siento muy feliz de estar con ustedes en este día tan especial.
Yo soy Ari y también estoy contenta de que nos acompañen, como cada sábado. Y antes de iniciar con el programa, queremos mandarles saluditos a nuestros Jococonductores y de la misma forma agradecerle a nuestro equipo de producción, Silvi, Ale, Naye, Viri, Rebe, Perla, Emilio y Gerardo.
Como ustedes habrán notado en el calendario, hoy, 2 de noviembre, recordamos a todos los fieles difuntos.
Así es, Liber. Y ayer recordamos a todos los santos, incluyendo a los peques, que se encuentran en otro viaje. Es por ello que les preparamos un programa para la ocasión. Así que, ¿qué te parece si iniciamos, Liber?
¡Sí! Porque hoy en Hocus Pocus...
Para conocer el origen del Día de Muertos y su significado, comenzaremos con la entrevista que Perla le hizo al historiador y cronista Tlatoani Cuauhtémoc.
Luego, Diego Emilio nos hablará acerca de las brujas.
Después, escucharemos un cuento de terror que nos prepararon nuestros amigos de Viento Viajero Cuentacuentos. ¡No se lo pierdan!
Además, nos iremos de voladita con Silvi, porque nos tiene información sobre la mega ofrenda. ¿Ya fueron a visitarla? Y para finalizar, nuestra amiga Viri nos dedicará una calaverita literaria.
Esto y más tendremos en el programa, así que preparen su postre favorito.
Alisten las pociones mágicas y abróchense los cinturones.
Porque ya inició...
¡Hocus Pocus!
Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas.
Recuerda que puedes ser parte del programa. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de un adulto.
Facebookea con nosotros. Búscanos como Hocus Pocus UNAM. Regálanos un like, comenta y comparte nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
Y para iniciar este programa, escuchemos Calaveritas de Azúcar. Te estoy cantando.
Calaveritas de azúcar, bailando sonrientes van. ¿Dónde están calaveritas? Se escaparon del altar. Calaveritas de azúcar, bailando sonrientes van. ¿Dónde están calaveritas? Se escaparon del altar.
¿Qué nombre te voy a poner, mi calaverita? ¿Qué nombre pondré en tu frente para bailar? Poner mi calaverita, ¿qué nombre pondré en tu frente para bailar?
Calaveritas de azúcar, también de chocolate. Cuando te encuentre calavera, un mordisco voy a darte. Calaveritas de azúcar, también de chocolate. Cuando te encuentre calavera, un mordisco voy a darte.
¿Qué nombre te mi calaverita. ¿Qué nombre pondré en tu frente para bailar? ¿Qué nombre te voy a poner, mi calaverita? ¿Qué nombre pondré en tu frente para bailar?
Hoy es el Día de los Muertos y voy a regresar, pero no vengo a asustarte, yo solo vengo a bailar. Hoy es el Día de los Muertos y voy a regresar, pero no vengo a asustarte, yo solo vengo a bailar.
¿Qué nombre te voy a poner, mi calaverita? ¿Qué nombre pondré en tu frente para bailar? ¿Qué nombre te voy a poner, mi calaverita? ¿Qué nombre pondré en tu frente para bailar?
Calaverita de azúcar, ya no te escondas más. Calaverita, ven pronto, que la fiesta va a comenzar. Calaverita de azúcar, dime dónde estás. Calaverita, ven pronto, que la fiesta va a comenzar.
Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
¿Ustedes conocen el origen del Día de Muertos? ¿O saben por qué lo celebramos? Si su respuesta es no, entonces escuchemos a Perla y al historiador Tlatoani Cuauhtémoc, porque ellos tienen las respuestas. Adelante, Perla.
¿Listo micrófono?
¡Yay!
¿Listo invitado?
¡Yay!
¿Listas las preguntas?
¡Yay!
¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Coco Escuchas. Espero que estén pasando una mañanita llena de tradiciones mexicanas. Yo sé que por esta celebración tenemos muchas preguntas, pero hoy ya está con nosotros Enrique Ortiz, o mejor conocido como Tlatoani Cuauhtémoc, quien hoy nos va a hablar un poquito de esta festividad. Entonces vamos a darle una pocusonora bienvenida a Enrique. Hola Enrique, ¿cómo estás?
Hola Perla, un gusto estar aquí. Un saludo a todos los jocoescuchas.
Oye Enrique, platícanos, ¿en la época prehispánica también se celebraban los muertos?
No se celebraban de la misma forma que nosotros llevamos esta tradición que conocemos como de Día de Muertos. En tiempos prehispánicos, a los difuntos se les podía o incinerar o enterrar, y muchas veces las familias conservaban en una urna funeraria las cenizas de los difuntos. También en tiempos prehispánicos era muy importante la presencia de un xoloescuincle. Estos perritos tenían la función de ser los guías del espíritu del muerto hacia el inframundo. Los antiguos nahuas y en general los grupos mesoamericanos pensaban que había 9 niveles del inframundo y 13 cielos. Y este perrito era el responsable de guiar estos espíritus a través de estos niveles, sobre todo para cruzar un río que era el que dividía el mundo de los vivos de los muertos. Por eso los antiguos nahuas decían que era importante tratar bien a los perritos, porque si la tratabas mal, cuando tú morías, tu perrito ya no te iba a guiar, te iba a abandonar al cruzar este río. Sacrificaban al perrito cuando moría su amo, para que juntos fueran al inframundo y se fueran acompañando mutuamente.
¡Órale, qué padre esto que nos cuentas! ¿Y nos podrías contar más de los ritos funerarios que se hacían? ¿En dónde se presentaban? ¿Si habían ofrendas?
Sí, mira que cuando hay un rito que me gusta mucho, que cuando un bebé nacía en la antigua Tenochtitlán, le cortaban un mechón de su pelo, de la parte de la coronilla. Y cuando ese bebé pasaban los años y se volvía un adulto y luego un anciano y moría, antes de incinerarlo, le cortaban el mismo mechón. O sea, le cortaban otro mechón de cabello de la cabeza, de la coronilla. Y después el cuerpo se incineraba, pero antes colocaban una pieza de jade en la boca. El receptáculo iba a ser el material donde se iba a concentrar su espíritu cuando su cuerpo ya no existiera. Y entonces cremaban el cuerpo y recogían las cenizas y recogían esta pieza de jade, porque en esta pieza de jade es donde residía, podríamos decir, la energía del difunto. Y en una urna funeraria hecha de barro cocido, ahí colocaban las cenizas, colocaban el jade y también colocaban los dos mechones de pelo de cuando esta persona nació y de momentos antes de ser incinerado. Y estas urnas funerarias, bueno, podían colocarse dentro de las casas de los familiares o podían también colocarse en espacios sagrados dentro de la ciudad como en templos. En la antigua Tenochtitlán colocaban ofrendas, pero más que ofrendas hacia los muertos, colocaban ofrendas de flores, colocaban ofrendas de alimentos, de conchas, materiales preciosos para ellos como plumas, el cacao, pieles de jaguar, pero los colocaban para los dioses. Esto es importante. También sabemos, por ejemplo, que existe una tradición que viene de tiempos prehispánicos y viene de la palabra de ya se petateó, que significa ya se murió. ¿Esto por qué? Porque en tiempos de la antigua Tenochtitlán y más atrás, a los difuntos los envolvían cuando morían, sobre todo las personas que eran los plebeyos, la gente común, pues de repente no tenía la posibilidad de poder incinerar el cuerpo de su muerto. Y entonces, cuando ellos morían, los envolvían en el petate en el cual dormían. Y de ahí viene la frase de ya se petateó, que significa que ya te moriste. Por otro lado, entre la nobleza, entre ellos el gobernante, cuando él moría, a él lo envolvían en tilmas de algodón, que era lo que ellos vestían, y lo incineraban con todas estas tilmas. Hacían un bulto funerario, o sea, que el cuerpo sentadito lo amarraban con sogas y lo envolvían con, digamos, las tilmas o las capas que el gobernante usó durante su vida. Y así con todos, por ejemplo, con su pectoral de guerra, con su escudo de guerra, con sus armas, con su estandarte, con todo esto también era incinerado el gobernante. ¿Por qué? Porque pensaban que en la otra vida iba a necesitar pues toda su vestimenta, sus escudos, sus armas, sus estandartes. Era muy complejo, ¿no?, los rituales de muerte en Tenochtitlán. Y hablando de a dónde iban estos espíritus en Tenochtitlán, la forma en que morías era el lugar al que ibas a ir. No es cómo te comportaras, sino cómo tú morías es al lugar al que tú ibas a ir. Por ejemplo, los guerreros que morían en combate o sacrificados tenían el privilegio de ir a la Casa del Sol, que es a donde iban los guerreros y la nobleza y las mujeres que morían dando a luz. Las personas que morían ahogadas o alcanzadas por un rayo o que morían de alguna enfermedad de la piel, ellos iban al paraíso de Tlaloc. Tlaloc es el dios de la lluvia y este lugar era el paraíso de los agricultores. Era un lugar que siempre llovía, muy verde y lleno de neblina. Y, por ejemplo, los bebés que morían muy pronto, ¿no?, a meses de haber nacido, ellos iban a otro espacio donde había un árbol gigantesco con senos que les daba leche. Ahí brotaba la leche y ellos se alimentaban de la leche para, digamos, mantenerse vivos, vigorosos, y tener una segunda oportunidad para regresar a la tierra, porque su tiempo de vida había sido muy corto. Y finalmente, la gran mayoría de las personas que morían, pues de un accidente, que morían de alguna enfermedad, que morían de vejez, ellos iban al Mictlán, era el último nivel del inframundo, y ahí gobernaba el dios de la muerte, que se llamaba Mictlantecuhtli. Este lugar se le llamaba también la casa de todos o la casa común, porque ahí iba la gran mayoría de los muertos.
Órale, qué interesante todo esto que nos cuentas. Mencionaste que ponían varios artículos, como sus escudos, conchas, piedras preciosas. ¿Hay algo de estas ofrendas que le ofrecían a los dioses que actualmente se retome en las ofrendas que nosotros le dedicamos a nuestros muertos con la celebración del Día de Muertos?
Sí, hay algo importante, ¿no? Nuestra celebración de Día de Muertos tiene su origen en gran medida en el santoral católico, pero cuando toda esta tradición, ¿no?, o estos conceptos religiosos los traen los conquistadores venidos de España a estas tierras a partir del siglo XVI, se empieza a enriquecer esta tradición y también empieza a adquirir o a integrarse a esta tradición elementos propios de esta tierra. Y podemos ver estos elementos en qué mejor lugar que lo que es la ofrenda que colocamos cada 1 y 2 de noviembre en honor de nuestros familiares y seres queridos que ya nos dejaron. Aquí, obviamente, como lo menciono, se integran estos elementos de estas tierras. ¿Cuáles son estos elementos? La flor de cempasúchil. Esa flor es de estas tierras y el nombre viene del náhuatl y significa flor 20 o flor de 20 pétalos. Esta flor ya la usaban los antiguos nahuas en las ofrendas para sus dioses y en sus rituales religiosos. También está el copal, que es la resina que viene de ciertos árboles y que huele delicioso y que la ponemos de repente en los ahumadores, en los braseros, para que huela rico la casa y la ofrenda. También está la escultura de barro o la representación de un perrito, de un xoloescuincle, el cual sigue esta tradición de que el perrito era el guía de los muertos, de sus espíritus en el más allá. Estos elementos se usaban hace siglos atrás en la antigua Tenochtitlan y en otras culturas y nosotros seguimos dándole un uso.
Claro, y también me gustaría que nos hablaras sobre las calaveritas de azúcar o de chocolate o de amaranto, que si bien siempre están presentes en las ofrendas y que son como muy típicas, eso también de dónde viene y por qué precisamente tiene que ser, bueno, en este caso, un cráneo.
Bueno, como ustedes saben, pues también colocamos muchísimas dulces y golosinas en nuestras ofrendas y una de las más famosas pues son las calaveritas de azúcar. ¿Qué representa esta calaverita? Muchas personas, muchos jocoescuchas tal vez piensan que está vinculado con sacrificios humanos, pero la realidad es que no tiene nada que ver con esto. Estas golosinas están presentes porque representan las santas reliquias de los mártires de la iglesia y de los santos. Cuando una persona en el pasado era muy buena, ¿no?, y era católico, pues se ganaba el cielo y lo nombraban después de su muerte que era un santo. Y el primero de noviembre es cuando se exponen estas reliquias en las iglesias. Y entonces los fieles van a las iglesias a ver estas reliquias. Por esa razón, en las ofrendas que colocamos en nuestras casas existen representaciones de huesos, de cráneos hechos de azúcar o que también se les ha llamado alfeñiques en su momento porque representan las reliquias de los santos, a través de cuya intercesión nosotros podemos hacer que nuestros muertos alcancen el cielo.
Qué interesante, yo creo que nadie se hubiera imaginado que realmente tenían un trasfondo muy diferente al que nosotros teníamos pensado. Y esto también me recuerda mucho a la idea de poner precisamente las imágenes de nuestros difuntos, ¿no? Bueno, llenábamos la ofrenda de muchas fotografías y sobre ello me gustaría que nos contaras cómo surge aquí o cómo empezamos a llevar a cabo la idea de celebrar a los muertos con estas fechas que son 1 y 2 de noviembre.
Recordemos que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. Esto llega desde Europa con todo lo que es el santoral católico. Es importante mencionar que esta tradición viene desde el siglo XVIII, que se tenga registro, hace más de 200 años. Y en aquellos tiempos, pues ya se colocaban ofrendas, se exponían las reliquias y había un mercado en lo que actualmente es el Zócalo, en aquellos años era la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Y ahí se vendían dulces. También era muy común visitar los panteones para ir a ver a nuestros fieles difuntos. Recordemos que en el siglo XVIII todavía los panteones se encontraban dentro de las ciudades, se encontraban alrededor de las iglesias. Todavía ustedes, Joco Escuchas, cuando van a pequeños pueblecillos en algunos estados de la República, podrán darse cuenta que alrededor de las iglesias todavía hay cementerios con cruces y tumbas. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, esto cambió. ¿Por qué? Para evitar enfermedades, evitar contagios, porque ustedes saben que las personas que mueren empiezan a tener un proceso de descomposición y que podía enfermar a los vivos. Por lo tanto, entonces empezaron a abrirse panteones en los límites de las ciudades, a las afueras de las ciudades, para mantener la higiene pública. Entonces, aquellos que iban el 1 y 2 de noviembre a dejarle flores a su muerto o dejarle una pequeña ofrenda, ¿no?, con comida, con lo que le gustaba a su familiar cuando estaba vivo, pues entonces ya no podían simplemente ir a misa y al salir dejaban ofrenda. Ahora tenían que emprender un viaje, pues que les podía tardar hasta 2 o 3 horas porque tenían que salir de la ciudad. Unos tomaban los tranvías, otros se iban a caballo o en su burrito, pero había muchas personas que no tenían estas posibilidades y entonces se iban a pie. Y ahí en el cementerio, todo el camino hacia estos camposantos, pues empezaron a colocarse vendedores de flores, también vendedores de golosinas y también vendedores de comida, porque pues imagínense caminar 2 horas hasta el panteón que estaba afuera de la ciudad, y entonces tenían que ir caminando e iban comprando diferentes delicias gastronómicas, por ejemplo tamales, por ejemplo taquitos, pambazos, toda esta parte de la gastronomía mexicana.
Enrique, aprendimos muchísimo a lo largo de todo lo que nos explicas y también nos ayudas a entender por qué ciertas cosas las hacemos, por qué colocamos flores, por qué colocamos dulces, y hay un montón de objetos, ¿no? El papel picado y demás, que desafortunadamente ya no vamos a poder abarcar en esta entrevista porque se nos acaba el tiempo, pero Tlatoani Cuauhtémoc, muchísimas gracias por haber estado en Hocus Pocus, por explicarnos a los Jocoescuchas cómo surge esta tradición. Por último, ¿nos podrías compartir tus redes sociales para que algunos Jocoescuchas curiosos vayan y vean tu contenido?
Sí, claro, me pueden seguir en Instagram como Grandeza de México y en TikTok y X, antes Twitter, como @Cuauhtémoc-1521. Cuauhtémoc con H, y encontrarán muchísima información. Y muchas gracias por la invitación a este programa tan lleno de información, tan lleno de cultura y de tradiciones de nuestro país. Y es importante recordar esta frase, Joco Escuchas, que aunque nuestros seres queridos ya hayan muerto, pues ellos siguen vivos mientras nosotros los recordemos con nuestros pensamientos, colocando la famosa ofrenda o simplemente teniendo una fotografía de ellos en nuestra casa. Así se mantienen vivos dentro de nuestras familias.
Muchas gracias, Tlatoani, y esperamos tenerte pronto. Joco Escuchas, nosotros los dejamos para que continúen con el programa.
Poblados, estados para festejar.
chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
Liber, ¿sabías que las brujas realmente no son los seres que pensamos? Es decir, no van por ahí robando niños de sus cunas.
Así es, Ari. Y para conocer más sobre las brujas, escuchemos la cápsula que Diego Emilio nos preparó.
¡A que no sabías!
Hola, Juco, ¿escuchas? Les habla su amigo Diego Emilio. Y en esta ocasión les quiero hablar de un personaje muy presente en esta época del año. Hace muchos años, durante la Edad Media y hasta el siglo XVII, la gente tenía muchas creencias, algunas relacionadas a situaciones de la naturaleza que no comprendían muy bien, como las enfermedades o el clima. Y a veces, cuando pasaba algo extraño, como una tormenta o una mala cosecha, algunas personas pensaban que era cosa de brujas. Pero, ¿quiénes eran las brujas? En realidad, no eran personas mágicas o terribles como en los cuentos. Las brujas eran mayormente mujeres que hacían cosas que asustaban a los demás, como preparar remedios con hierbas o tener conocimientos que parecían misteriosos. Algunas eran curanderas o sabían mucho sobre la naturaleza, pero como en ese tiempo las personas desconfiaban de estas prácticas, comenzaron a decir que tenían poderes malignos. En la época de la Santa Inquisición, un grupo que se encargaba de juzgar lo que ellos consideraban actos en contra de la Iglesia, creían que las brujas trataban con fuerzas oscuras y peligrosas. Si alguien era acusada de ser una bruja, podría enfrentarse a juicios muy severos. Imagina ser acusada solo por saber de plantas o hacer pociones medicinales. Hoy en día, las representaciones tétricas y malignas de las brujas solo existen en los cuentos y películas. Si bien existen muchas leyendas e historias que nos parecen fascinantes para contar en el bosque alrededor de una fogata, las brujas hoy en día, en cambio, son muy diferentes. Así que la próxima vez que escuches sobre brujas, recuerda que son parte de una historia muy antigua. Soy su juco amigo Diego Emilio y les envío pociones de la diversión a todos. ¡Hasta la próxima!
Busquemos algún monstruo. Busquemos algún monstruo.
Este bosque pinta mal. No te apures, voy detrás.
Buscaremos caramelos, truco, trato, te encontraremos.
Busquemos algún monstruo.
Esta casa tras del pozo. Tengo miedo de ir yo solo.
No te apures, voy contigo. Es muy fácil con amigos.
Busquemos algún monstruo.
Él se esconde en el cementerio. Frankenstein es fuerte y serio.
No será fácil de atrapar. Es muy lento, no podrá escapar.
¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM.
Viento Viajero Cuentacuentos es una compañía teatral de cuentacuentos y teatro guiñolo independiente. Y en esta ocasión, nuestros jocoamigos Mariana Gaitán Hernández y Roberto Santiago Casas nos prepararon un cuento de terror. Escuchémoslo.
¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
Hola, queridos Joku amigos, estamos muy contentos pues de estar aquí en Radio UNAM. Estamos aquí presentes Mariana Gaitán Hernández
y Roberto Santiago Casas.
Este cuento que les vamos a narrar a continuación es del libro No será puro cuento, Relatos de tradición oral. Este cuento se titula Una señora curiosa. Una señora curiosa vivía en un pueblecito lejano. Vivía sola porque su esposo ya había muerto y sus hijos se habían ido a otro lado. Esta señora tenía como 50 años y aunque su pelo estaba cano, aún era fuerte. Se veía que no era de esas que se espantan con facilidad. Además, se hallaba bien protegida. Dos grandes perros cuidaban su casa y no dejaban que ningún extraño se acercara. La señora se acostaba a dormir como a las 8 de la noche. Se levantaba como a las 6 de la mañana, pues tenía que trabajar en una pequeña milpa que producía lo que le hacía falta para vivir. Una noche se acostó y trató de dormir. Afuera, los perros ladraban. Durante mucho rato, siguió el ruido de los perros, pero ella no le dio importancia y finalmente logró dormirse. Así pasó una semana, y todas las noches los perros ladraban. La señora casi no podía dormir. Cada día se preocupaba más al oír los ladridos, pues alguien podría andar rondando su casa. Después de un tiempo, ya cansada, en cuanto empezaron a ladrar los perros, salió a ver qué pasaba. Por más que escudriñaba la oscuridad, nada veía y nada oía. Al parecer, nadie rondaba por su casa. Al amanecer, le dio de comer a sus perros y les preguntó:
¿Por qué ladran en la noche? ¿Qué ven en la oscuridad que yo no puedo ver?
Vemos muchas cosas que a ti no te están permitidas,
contestó el perro más viejo.
Yo quisiera ver lo que ustedes ven. ¿Podrían ayudarme?
Para ver de noche necesitas de todo tu valor. Sí te podemos ayudar, pero cuando veas lo que nosotros, te vas a asustar.
Esos son puros cuentos. No me voy a espantar. Díganme, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, tú lo pediste. En la mañana cuando te levantes, no te laves la cara. Basta con que te pongas nuestras lagañas en los ojos durante 7 días.
La señora hizo lo que los perros le indicaron. Al séptimo día, el perro más grande le volvió a hablar.
Esta noche, cuando nos escuches ladrar, sales a ver lo que nosotros vemos.
La señora así lo hizo y se acostó. Era el día 2 de noviembre y cerca de la medianoche oyó que los perros ladraban. Entonces se levantó y fue a ver. No se imaginan lo que le esperaba. Al dirigir la vista hacia donde ladraban los perros, vio a la muerte que bailaba al son de la música. Vio a un jinete vestido de negro y a una mujer vestida de blanco que lanzaba gritos de dolor, ánimas caminando con sus obreros, huipiles y tambores. Vio a un muerto al que llevaban a enterrar varios esqueletos. Vio muchas, pero muchas cosas horribles, como pocos se lo imaginan. Luego de mucho rato, la señora, sin ver más, se metió en silencio a su casa y se acostó. A la mañana siguiente, todo estaba triste. La señora no se había levantado y los perros lanzaban melancólicos ladridos. Días más tarde, un vecino fue a buscarla, extrañado de no verla trabajar la milpa. Encontró la puerta entreabierta y se metió. Adentro, la señora estaba muerta. Tenía la cara llena de espanto.
Órale. Muévete a la izquierda, después a la
¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM.
Algo que no se pueden perder en estas fechas es la mega ofrenda que se organiza en nuestra querida UNAM. Así que vamos a escuchar la entrevista que Silvia le hizo a la maestra Ana Beiristain.
Te escuchamos, Silvia.
¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
Amigos de Hocus Pocus, yo soy Silvia y estoy muy contenta hoy porque tenemos una invitadaza que nos va a hablar sobre uno de mis eventos favoritos de esta época. Hoy está con nosotros la maestra Ana Beiristain. Ella es subdirectora de proyectos para las comunidades saludables e incluyentes de la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria. Bienvenida, Ana.
Hola, Silvia. Hola, Joco amigos. Muchísimas gracias por la invitación.
Joco, escuchas, yo sé que como a mí, a ustedes les encanta todo lo que tiene que ver con nuestra celebración de Día de Muertos. Y sí, sí, sabemos que a muchos de ustedes les encanta el Halloween y les encanta disfrazarse y les encanta todo eso, pero nosotros aquí les tenemos una opción maravillosa porque van a poder ir disfrazados de lo que ustedes quieran y disfrutar de las tradiciones que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México preserva para todos nosotros. Estamos hablando de la mega ofrenda. Ana, cuéntanos por favor de la mega ofrenda porque, bueno, tiene tantos años de tradición que los jocoescuchas que están del otro lado de la radio seguramente ni habían nacido cuando ya existía la mega ofrenda aquí en la UNAM. Cuéntanos.
Así es, Silvia, pues este año estamos celebrando la 27ª edición, es decir, llevamos 27 años haciendo la mega ofrenda UNAM, la cual ya es una tradición, como bien comentas, para toda nuestra comunidad universitaria, pero también para el público en general de toda la ciudad y la zona metropolitana que se acerca a la mega ofrenda a visitar pues justo este espacio de creatividad, ¿no? ¿Qué es la mega ofrenda? Bueno, desde las distintas facultades, escuelas, institutos, dependencias universitarias, montamos distintos altares que hacen homenaje a la temática que cada año se establece. Este año, la mega ofrenda rinde un homenaje al cine mexicano. Se llama México visto a través de la lente, y entonces lo que estamos haciendo es justo hacer un homenaje a cineastas, realizadores, a esas grandes películas, no solo del cine de oro mexicano, de la época de los 50s y demás, sino de toda la historia del cine en México, de las distintas representaciones cinematográficas, a esos actores y actrices icónicos que tenemos en el país. Y entonces pensamos, y es un espacio justo que da rienda a la creatividad de la comunidad estudiantil, porque encontramos cosas maravillosas en cada uno de los altares. Y además, la Facultad de Artes y Diseño hace representaciones gráficas en gran formato sobre la temática de la mega ofrenda. Entonces también pues van a encontrar unos murales muy grandes, algunas calacas por ahí y otras sorpresas que tenemos para el público que nos visite.
Platícanos, Ana, ¿quiénes participan este año? Porque bueno, ayer se dio la gran inauguración de esta ofrenda, que hay esas inauguraciones que me encantan porque se hacen tan bonitas, pero bueno, ya no pudimos ir a la inauguración a lo mejor, pero sí podemos ir a visitar todo lo que está ahí. ¿Quiénes participan? Porque no solo participa la gente y los estudiantes de la UNAM, hay también una participación más abierta. Platícanos sobre eso, por favor.
Sí, bueno, la creación y la representación de los altares y de las ofrendas se hace por parte de la comunidad estudiantil, ¿no? De las distintas facultades, como te decía. Pero en efecto participan pues muchas dependencias. Este año, como el tema es el cine mexicano, lo estamos haciendo en colaboración con la Filmoteca UNAM, con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y con la Facultad de Artes y Diseño, ¿no? Entonces, como a lo mejor la gente ya sabe, estamos instalados en la explanada del Museo Universum de las Ciencias, en la explanada y el estacionamiento. Entonces, es un espacio maravilloso que, como cada año en la megofrenda, siempre es un espacio muy familiar. Participan las y los estudiantes, pero también sus papás, sus mamás, su familia que viene a conocer justo estas ofrendas, y que además es un festival universitario. Entonces, la mega ofrenda que se constituye por la suma de todos estos altares, tenemos 68 dependencias y entidades universitarias presentando una ofrenda. Estamos crecimos con relación al año pasado con el número de entidades, pero ese es un pedazo. Pero también la megofrenda ofrece música, teatro, charlas sobre la temática de este año, proyecciones al aire libre. Esa es una gran sorpresa para la gente que nos visite. Justo hoy, 2 de noviembre, tendremos a las 7 de la tarde la proyección al aire libre de Macario, esta película icónica del cine mexicano, en una versión restaurada de la Filmoteca UNAM, ¿no? Entonces, y además talleres, también talleres para niñas y niños y para jóvenes, ¿no? Entonces, para nuestros jocuscuchas, yo creo que va a interesarles mucho saber que pueden visitar y va a haber talleres ocurriendo ahí en el espacio. Y adentro del Museo Universum también vamos a tener algunos talleres que la gente puede entonces llegar, visitar la ofrenda, estar en todas las actividades culturales, y si quiere entonces también visitar el museo, ya que andamos por acá, ¿verdad? Y disfrutar de los talleres que el Museo Universum nos preparó, que hay uno muy interesante sobre cómo se hacen las heridas en el cine de horror y con todos los elementos químicos que intervienen en la creación de esas heridas, ¿no? Entonces, bueno, es una oferta muy rica que la idea es que se disfrute a nivel familiar. También vamos a tener proyecciones adentro del teatro del Museo Universum. Durante estos 3 días estamos teniendo estas proyecciones de una curaduría que nos hizo la Escuela de Artes Cinematográficas, es decir, películas y realizaciones que han hecho sus estudiantes, de una curaduría y una selección de la Filmoteca UNAM, y también de una selección que la propia Dirección de Divulgación de la Ciencia de Universum nos presenta en estos días, sobre cortometrajes que ellos han hecho sobre temas de divulgación científica también.
Ana, nos encanta todo ese trabajo que están haciendo. A mí me gustaría resaltar y que le hables a los jocoescuchas justo acerca de este trabajo en equipo. Bueno, recordamos, como ya nos decía Ana al inicio de esta conversación, que la Omega Ofrenda tiene 27 años y recuerdo que empezó en la explanada de la Facultad de Medicina y ha ido como cambiando de sede. Me gustaría, insisto, que hablaras acerca de ese trabajo en equipo porque, bueno, trabajar con la gente de Universum, usar ese espacio de Universum, por un lado, que vuelve mucho más familiar este evento, porque como bien nos dices, cualquiera puede visitar la mega ofrenda, ver todos estos altares, presenciar las conversaciones, los conciertos, el teatro, las proyecciones, bueno, ese es otro punto que quiero tratar, pero también puede entrar al museo y disfrutar de lo que se suma, las actividades que suma Universum a esta mega ofrenda y además todas las actividades que de por sí tiene Universum como tal, ¿no? Y por otro lado, justo está toda esta parte del cine. Ya nos decías que esta ofrenda está dedicada a las figuras cinematográficas y México visto a través de la lente. Y esto suma también a la Filmoteca, a la Escuela de Artes Plásticas, a la Facultad de Artes Plásticas, disculpen ustedes, y a todas estas dependencias que tienen que ver con cine. Por favor, habla de los jocoescuchas, de lo importante que es trabajar en equipo y de qué bonito es que nuestra universidad sepa trabajar en equipo.
Claro que sí, tocas un punto muy importante porque en efecto la mega ofrenda es posible gracias al trabajo en equipo de muchísima gente, de estudiantes, de profesoras y de profesores, de autoridades universitarias, de las dependencias que estamos organizando todo este festival. Y les comparto, por ejemplo, por parte de la Facultad de Artes y Diseño, participan cerca de 500 estudiantes de la facultad en la realización de todas las representaciones monumentales que ustedes van a encontrar. Entonces, fue un esfuerzo de colaboración muy lindo, donde cada profesor y profesora propuso qué cosas quería representar, en equipo se acordaron que sí, que no, qué tonos utilizarían, ¿no? En fin, toda esa parte creativa, pero fue un trabajo en equipo definitivamente, ¿no? Eso por parte de la FAT. Y luego entonces, para que ocurra la megofrenda, bueno, pues tenemos que ponernos de acuerdo muchísima gente para garantizar que es un espacio seguro, que tengamos un tránsito adecuado, que les podamos ofrecer estos talleres. Quiero compartirte que nuestra megofrenda desde hace ya 7 años es una megofrenda incluyente. ¿Qué quiere decir? Nosotros, cuando lleguen al espacio, las personas con discapacidad visual van a poder encontrar un mapa háptico. Un mapa háptico es un mapa que tiene relieves y que entonces las personas con discapacidad visual pueden llegar y sentir qué está ocurriendo en el espacio, conocer a través de sus manos que hay tantas ofrendas, que está representada aquí un mural, en fin, ¿no? Eso se hace y se describe en braille. También vamos a tener descripciones de audio de cada una de las ofrendas, tenemos esas descripciones. Entonces la gente que llegue en estos días, porque la ofrenda se acaba mañana, 3 de noviembre, puede solicitar con un código QR que les proporcionamos y van a poder descargar los audios, que entonces nos dicen, bueno, esta es la ofrenda de la Facultad de Ciencias, que estamos homenajeando a Dolores del Río, y nosotros hicimos... empleamos tales materiales y demás, ¿no? No me acuerdo si Ciencias está en tanto Dolores del Río, pero es un ejemplo para nuestras escuchas de que cada una de las ofrendas tiene su descripción y qué están encontrando, y justo la hacen las y los estudiantes, y también pueden encontrar justo en el sitio a nuestras y nuestros estudiantes ahí en las ofrendas explicando justo ¿por qué hicieron esa ofrenda? ¿Qué materiales utilizaron? ¿Por qué decidieron rendir homenaje a esta película? ¿Cuántas personas participaron? Entonces se hace una visita interactiva muy linda, porque justo hay un intercambio con las chicas y chicos que participaron en la creación de todo esto. Y otro dato importante es que en la Megofrenda UNAM también está el bachillerato de la universidad. Entonces los 14 planteles del bachillerato participan en esta representación a través de sus profesoras y profesores. Entonces, bueno, ya se imaginarán que pues es un trabajo de muchísima gente justo que promueve la colaboración para lograr pues este espacio cultural para toda la gente que nos visite.
Wow, pues nosotros estamos súper encantados de que haya todo este esfuerzo, que nuestra universidad haga todo este esfuerzo para seguir manteniendo esta tradición tan bonita que es, pues, la de Día de Muertos. Y como ya dijimos, los jocoescuchas pueden ir si quieren disfrazados, si no quieren disfrazados, pueden ir como quieran. Vayan, jocoescuchas, agarran de la mano a sus papás y llévenlos. Seguramente también ahí podrán repartir o podrán pedir algunos dulcecitos. Ya habrá alguien por ahí que seguro les da. Pero más allá de todo esto, pues está esta edición número 27 de la Omega Ofrenda. Ana, por favor, recuérdanos los horarios. Comenzaron ayer, pero bueno, continúa como bien nos dijiste hoy y termina mañana. Por favor, dinos los horarios y cómo podemos llegar. ¿Va a estar abierta la universidad? ¿Va a haber transporte público? ¿Cómo va a estar esto?
Sí, bueno, pues la megofrenda termina mañana, 3 de noviembre. Los horarios, tanto hoy, 2 de noviembre, como mañana, son de 11 de la mañana a 9 de la noche. A las 9 de la noche ya se cierra la ofrenda y se invita a la gente a que ya salga del espacio. La universidad en estos días son días de asueto, sin embargo, como seguramente nuestras y nuestros jocoescuchas recordarán, la entrada es muy cercana y sus papás sabrán, por Avenida del Imán, ¿no? Entonces, por Avenida del Imán estará habilitado el acceso y tenemos muchos estacionamientos habilitados para que la gente que llegue en auto pueda dejar ahí su vehículo, pero también en el transporte público, pues ahora tenemos una línea de trolebús que pasa justo al pie de Avenida del Imán, entonces está muy accesible, ¿no? Muy accesible, estamos muy cerca de Insurgentes, ¿no? Entonces, entrando por esa avenida del Imán, enseguida ustedes van a encontrar el Museo Universum y ahí van a ver señalizada la mega ofrenda UNAM para que nos puedan visitar.
Pues Ana, nosotros estamos felices de poder compartir con ustedes y disfrutar todo el trabajo maravilloso que hicieron. Muchísimas gracias a ti y a todos tus compañeros. Ahora sí que a ti y a todos tus compañeros, gracias por este maravilloso trabajo que hicieron. Y bueno, esperamos disfrutarlo tanto como lo hemos disfrutado todos estos años y seguir contando pues con su trabajo, su experiencia y sus ganas de hacer las cosas bien y bonitas.
Pues muchísimas gracias, Silvia, por la invitación, para compartir este espacio, y les invito a que nos visiten hoy y mañana. Láncense a la universidad a conocer la mega ofrenda UNAM, a disfrutar los talleres y las actividades culturales, y aquí les esperamos.
Muchísimas gracias, Joco. Escuchas, ya saben, termina Hocus Pocus y ustedes vayan corriendo a explorar el Universo Museo de las Ciencias de la UNAM y van a estarlos esperando un espectáculo maravilloso. Muchas gracias nuevamente, Ana Beristain.
Muchas gracias, hasta luego.
La calaca mueve sus pies al compás, baila muy contenta en un hermoso altar. Chumba, 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 trumba, trumba, trum, este día de muertos llenos de emoción. Traca, 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 baila la calaca, triqui, triqui, triqui con un acordeón. La calaverita baila muy feliz, come pan de muerto, no se va a cansar. Llega la Catrina con su mandolina, la calaverita con un gran trombón. Chumba, 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 trumba, trumba, trum, este día de muertos llenos de emoción. Traca, 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 baila la calaca, triqui, triqui, triqui con un acordeón. Llega la Catrina con su mandolina, la calaverita con un gran trombón. La calaca mueve sus pies al compás, baila muy contenta en un hermoso altar. Chumba, 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 tumba, tum, este día de muertos llenos de emoción. Traca, 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 baila la calaca, triqui, triqui, triqui con un acordeón.
¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM.
Estamos en la recta final del programa, así que antes de despedirnos, nos vamos con Viri, porque nos tiene preparada una calaverita literaria que nos dedica con mucho cariño. ¡Vamos!
Ya llegó otro sabadito y con él a huesitos, pues sabe que en Hocus hay varios chiquitos. Busca a los jocuconductores para impedir sus labores, pues son muy niños para andar de chambeadores. Liber y Demián ya la vieron, y detrás de Ale se escondieron. Perlita abrazó a Memo. «¡Estate quieto!», le dijeron. Nadie dijo que entran en cinco, pero eso no le importa a Vico. Quiere encontrar a Dani para irse de un brinco. Diego se puso a reportear lo que sucedía en el lugar, pues recordó la cápsula que debía entregar. Ya Renata y Aranza perdieron la esperanza, pues vieron que Viri y la calaca comenzaron una danza. Santi y Yare se asustaron al ver esos pasos tan raros. Trabajar no salió caro, mejor para correr me preparo. A Ricky le explotó la mente, pues datos jocuriosos sabe de la muerte que lo dejaron impotente. Becky y Emi no paran de reír. Jera se unió y comenzó a hacer un beat. Y así el rap de la calaca empezó a escribir. Mamás y papás huyeron, y aunque no fueran sus hijos, a sus coches los metieron. La huesuda no es tan mala, grita Silvi con ganas. Muerta como el Dalet, pero sentimientos debe tener. Ella quería un micro para poder lanzar un grito. Solo quiero amigos, no quiero sus huesitos.
chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
¡Ay, no! ¡Qué rápido se pasó la hora! El transcurso del tiempo no se siente cuando te diviertes, ¿verdad, Ari?
Así es, Liber. Pero como siempre, disfruto mucho de la compañía de nuestros Jocoescuchas. Por el momento, nos despedimos esperando que pasen un excelente fin de semana. ¡Ah! Y no se les olvide compartirnos algunas fotitos de su altar del Día de Muertos a través de nuestro Facebook.
¡Cuídense mucho! No olviden escucharnos el próximo sábado con más contenido para los peques y no tan peques. Les enviamos saludos sonoros. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Nos vemos!
Radio UNAM presentó
¡Hocus Pocus!
El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.